Romanos capítulo 3. Hemos estado ya lo que va del año estudiando esta carta de Pablo a los Romanos. Vamos a empezar el día de hoy el capítulo 3. O sea, llevamos dos capítulos. Capítulo 1 nos estuvimos como 7 días, ¿no? 7 semanas estudiando esa porción. Y es interesante todo lo que Pablo ha ido haciendo, ¿no? La semana que entra vamos a poder ver el resultado de todo lo que Pablo está haciendo hasta el día de hoy. Él está encerrando a todos los hombres en un solo grupo de personas. Todo tipo de personas. Si tú recuerdas, capítulo 1 vimos a los hombres perversos, ¿no? Injustos delante de Dios, ¿no? Con injusticia detienen la verdad de Dios, ¿recuerdas? Capítulo 2 empezamos a ver a este hombre moralista, ¿no? Que piensa que por sus buenas obras puede ir al cielo, ¿no? Capítulo 2 ya empezamos a ver el hombre religioso, al judío, ¿no? Y no solamente veíamos, se trata del judío, sino todo hombre religioso. El día de hoy hay muchos cristianos religiosos, ¿no? De los cuales también piensan que por también sus obras, ¿no? O sus ritos, ¿no? Aún cristianos, piensan que son salvos, ¿no? Y de ninguna manera, ¿no? Pablo ya dejó claro eso. Entonces, tres tipos de personas vimos. Ah, también vimos a las personas que no tienen ley, ¿recuerdas? Sin ley, van a ser juzgados por la ley que está escrita en sus corazones, de la cual su conciencia les da testimonio, ¿no? Dios se ha encargado de eso. Y el día de hoy vamos a terminar viendo al hombre religioso, ¿no? Al judío. Pablo continúa hablando del judío. Obviamente esto aplica para muchas personas el día de hoy, ¿no? Pero es la última persona que vamos a ver, ¿no? Ya aquí ya encerró a todas las personas en un solo grupo de personas, que realmente lo que vamos a llegar a ver es que todos hemos pecado, ¿no? Este grupo de personas son pecadores y ahí estamos todos nosotros. Entonces aquí vemos en esta porción de capítulo 3, es muy interesante, ¿no? Le estaba estudiando, me ha costado un poco de trabajo entender lo que Pablo está haciendo ahí y está diciendo. Pero Dios creo que me ha dado gracia y nos ha dado gracia a todos nosotros. Espero que me dé gracia para poder enseñarlo y que ustedes también puedan entenderlo. Entonces vamos a orar, ¿no? ¿Te parece para comenzar? Señor, gracias Dios por un día más que nos das para poder unirnos como iglesia, Señor, y poder conocerte, poder adorarte, Señor, bendecir tu nombre y ahora poder escucharte, Señor. Como cantamos hace un rato, Señor, queremos escuchar esa dulce voz hablando en nuestras vidas, Señor. La necesitamos, Señor. Padre, por favor, si hay algo en nuestro corazón el día de hoy con lo que tú quieres tratar, Señor, danos corazones humillados, mansos delante de ti, Señor, y que sea claro, Señor, tu instrucción a nuestras vidas. Ayúdanos a humillarnos, reconocer nuestro pecado, Señor, y poder arrepentirnos, Dios, por favor. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y lo va a hacer el día de hoy, y eso es lo que te pido. Dame gracias, Señor, para poder enseñar esto, y sé tú, Señor, simplemente edificando nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a leer el texto y continuamos a estudiarlo. Dice verso 1 de capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Son puras preguntas, ¿no? Fíjate. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Si te das cuenta, son muchas preguntas, ¿no? El apóstol Pablo nos ha dejado ver claramente, ¿no? Que el judío verdadero, no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior, ¿no? Realmente de ahí comienza este argumento de Pablo. Voy a leer los últimos dos versículos del capítulo 22 para poder entrar bien en el capítulo 1. Dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es que es judío el que lo es en lo interior, ¿no? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sin duda, Esta era parte de la predicación de Pablo a los judíos. Esto era lo que Pablo predicaba, ¿no?, a los judíos. Vimos en el libro de los Hechos, si recuerdas, estuviste con nosotros estudiando ese libro de los Hechos, vimos que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, iba directamente, ¿recuerdas a dónde? A la sinagoga de los judíos, ¿no? A predicarle a los judíos. Iba directamente a ellos, ¿no? A anunciar el evangelio al pueblo judío. Y seguramente parte de su enseñanza a los judíos era esta, ¿no? El judío verdadero no es el externo, es en el interior. Esa era parte de su enseñanza, definitivamente, ¿no? El judío verdadero es el que lo es el interior, y la circuncisión, la del corazón, es lo último que vimos en el capítulo 2. Esa era su enseñanza, ¿no? Y cualquier judío, al haber escuchado esta afirmación de Pablo, hubiera tenido estas dos preguntas en mente que aparecen en el capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, el ser judío? ¿Qué ventaja hay en eso, entonces? ¿De qué aprovecha la circuncisión? ¿No? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haya nacido en la raza judía, que me hayan circuncidado al octavo día? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué ventaja hay en eso? ¿Qué provecho? ¿No? Pablo conocía bien el razonamiento y los argumentos de los judíos, ¿no? Probablemente, si tú recuerdas, esta carta la está escribiendo en su tercer viaje misionero, ¿no? Él en todo tiempo estaba haciendo esto. Entraba a las sinagogas y predicaba. Y probablemente más de una vez encontró con los argumentos, ¿no?, al declarar esto. El judío no es el externo, es el interno. Entonces los judíos inmediatamente empezaban a hacer objeción de lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Él conocía bien este razonamiento y sobre todo él sabía cómo contestaban ellos, ¿no?, a esto y cómo trataban de refutar su enseñanza. Si me acompañas en Hechos 21, ¿recuerdas Hechos 21 cuando Pablo va a cumplir un voto que le pide la iglesia, ¿no?, de Jerusalén? Los líderes de la iglesia le piden a Pablo que vaya a cumplir un voto y que lleve con él algunos que iban a cumplir también algunos votos ahí en el templo. Y es ahí donde los judíos lo atrapan. ¿Recuerdas? Y fíjate de qué lo acusan. Voy a leer verso 27. Hechos 21, 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dice el verso 28, dando voces: varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos. Fíjate lo que están diciendo. Por todas partes. Ellos decían que esta era su enseñanza por todas partes. Enseña a todos contra el pueblo, o sea, la raza, los judíos, contra el pueblo. Dice que también contra la ley, ¿no?, y ese lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. 3 cosas por las que estaban acusando a Pablo. Obviamente estudiamos Hechos, y si tú no estuviste con nosotros, te animo a que descargues las prédicas de la página y puedes escuchar y ver, darte cuenta que realmente esas acusaciones eran falsas totalmente. Sin embargo, vamos a ver cómo lo seguían acusando de esta manera, y es por eso que Pablo empieza a escribir esto en el capítulo 3. 3 acusaciones diferentes, ¿no? Sin embargo, Pablo en ningún momento enseñó que la herencia judía y las ceremonias de la ley mosaica no fueran importantes, ¿no? Él nunca dijo eso, que no fuera importante. Lo que él enseñaba es que estas cosas nunca fueron los medios para satisfacer la justicia de Dios. Estas cosas proporcionaban a los judíos grandes ventajas espirituales, pero no proveían seguridad espiritual de ningún tipo para ellos, ¿no? Esa era realmente la enseñanza de Pablo. Sin embargo, ellos lo culpaban, ¿no?, y lo que querían realmente adulterar su mensaje, lo que estaban haciendo, ¿no? Pablo había aprendido que los judíos incrédulos siempre estarían dispuestos a eso, a acusarle de enseñar en contra del pueblo escogido de Dios, como veíamos, en contra de las promesas, ¿no?, de la ley, las promesas de Dios a su pueblo, y en contra de la pureza de Dios mismo, ¿no?, de profanar. Por lo tanto, Pablo va a confrontar estas 3 objeciones de los judíos en esa porción. Anticipado a estos argumentos en esta porción, Pablo sostiene un debate imaginario, ¿no?, con un judío de esa época. Realmente es un debate. Él está hablando y otra persona le está contestando. Ahorita que lo leímos, te das cuenta, es lo que está haciendo, ¿no? Y es un debate imaginario, anticipando pues estos argumentos de los judíos, ¿no? Entonces, dice en el verso 1, ¿no?, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿No? sinceramente, al escuchar esto como judíos, sí te vendría esto a la mente, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene que haya nacido en el pueblo judío? ¿Qué ventaja tiene que haya sido circuncidado? El pueblo judío, si tú sabes, padeció mucho por llevar ese nombre, por ser de esa raza. Fueron esclavos muchas veces, por diferentes naciones, entre ellos Egipto. 400 años, el Éxodo, ¿recuerdas? 40 años vagando en el desierto. Después, más adelante, muchos años más adelante, después de pasar por reyes, ser dividido su reino, ¿no? Son llevados cautivos 70 años a Babilonia. También fueron esclavos de los asirios, esclavos más adelante de Roma. Y eso solo fue en el tiempo bíblico, ¿no? Después de Cristo, el pueblo judío siguió sufriendo, ¿no? Con los años, el pueblo judío continuó padeciendo aflicción, humillación, persecución y matanzas. Creo que somos testigos de eso. La historia cuenta eso. En el siglo pasado, se calcula que los nazis asesinaron a 6 millones de hombres por ser judíos. Una nación que ha sufrido, ¿no es así? Que ha sufrido, que ha padecido. Y con toda razón podrían decir, entonces, ¿qué ventaja tiene que seamos judíos? Mejor nunca hubiera sido judío, ¿no es así? ¿Qué ventaja tiene que me hayan circuncidado? ¿No? El pueblo judío, como te decía ahorita, ha tenido poca seguridad social y política. Y en el capítulo 2, Pablo nos acaba de decir y dejar bien claro que ellos tampoco tienen garantizada su seguridad espiritual, que era por lo menos en lo que descansaban. Ok, políticamente, socialmente nos han esclavizado, nos han matado, han abusado de nosotros, pero por lo menos espiritualmente estamos bien con Dios y vamos a ir al cielo. Y de repente Pablo lo que le está diciendo, no, así no es. La justificación solamente es por gracia, por medio de la fe. El pueblo judío, teniendo en cuenta todas esas cosas, tenían que sostenerse y decir, ¿sabes qué? Nosotros somos el pueblo judío, nosotros hemos sufrido, ¿no? Por ser judíos, ¿no? Hemos soportado, hemos guardado la ley, ¿no? Y ahora nos dices que simplemente no nos sirve de nada. Entonces, ¿qué ventaja hay en esto? ¿No? Y como vimos anteriormente, haber nacido como descendientes de Abraham, ¿no? Aún el conocer la ley de Dios y haber circuncidado al octavo día, no les tenía asegurado ningún lugar en el cielo. En lugar de proteger a los judíos del juicio de Dios, todas esas bendiciones los hacían mucho más responsables de obedecer a Dios. Y es lo que Pablo está haciendo. Él quiere abrir los ojos de esos hombres, que puedan conocer la verdad, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo que pregunta, ¿qué ventaja? ¿Qué provecho hay de ser judío? Estas preguntas muestran no solo un incompleto conocimiento de Dios, sino también la desesperación del judío al hallarse en la misma condición que un gentil condenado, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Lo está poniendo en la misma posición que un gentil. ¿Sí te das cuenta de esto? Y para ellos es así como, a ver, espérame, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, sí, pero espiritualmente eso no te sirve de nada. Y es lo que está haciendo Pablo. Y Pablo contesta en el capítulo 2, mucho en todas maneras, en el verso 2, perdón, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo judío sin duda era especial ante los ojos de Dios, es cierto. Ellos fueron bendecidos, fueron protegidos y libertados como ninguna otra nación de la tierra. Muchas promesas tienen de parte de Dios. Y por lo que Dios quería, o sea, fueron protegidos y bendecidos por Dios, porque Dios tiene un propósito en ellos, ¿no? Lo que Dios tenía para ellos era revelar la verdad de Dios a todo el mundo. Ese era el propósito de la nación. Sin embargo, ellos se olvidaron de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en los privilegios de esas bendiciones que en su responsabilidad de estas bendiciones. Y más adelante Pablo va a estar tratando estos temas, ¿no? Más profundamente. Capítulo 9, ¿no? Capítulo 10, 11. ¿No? Además, si quieres acompáñame adelante ahí, capítulo 9. Fíjate lo que dice en un principio. Cuando Pablo está escribiendo, ¿no? Capítulo 9, verso 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No me imagino a Pablo escribiendo esto con lágrimas en su rostro, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito por Dios, significa anatema, ser maldecido por Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo judío. Pablo amaba a su pueblo, a su raza, a los judíos. Dice que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí le está diciendo algunas de las bendiciones que recibieron, ¿no? Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Va a profundizar más Pablo acerca de este tema. Pero Pablo le está dejando claro primeramente aquí, ¿qué ventaja tiene? Mucho, en todas maneras, ¿no? Primero, dice ahí, ahora no es que Pablo vaya a dar una lista de ventajas del pueblo judío, sino esta palabra primero es la palabra protón, y habla de primordialmente. O sea, lo principal, lo primordial que ellos han sido bendecidos, y la ventaja que tienen es, dice ahí en el verso 2, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios les confió su revelación, es lo que está diciendo. Les confió su revelación al pueblo judío. Fue el pueblo escogido porque es el pueblo al que Dios decidió revelarse. No porque era un pueblo muy lindo y se portaba bien. Estamos estudiando Génesis y nos estás acompañando los miércoles, ¿no? Y estamos viendo cómo está fundando la nación de Israel, de los hijos de Jacob. Y no es una bonita familia, ¿verdad? Simplemente Dios escogió eso. Como el día de hoy sigue escogiendo lo vil, lo débil, lo menospreciado. Y entre todos esos estamos tú y yo. No hay nada bueno por lo cual Dios nos haya escogido. Es por pura gracia y misericordia. Pero el pueblo judío olvidó eso. Y pensó que tenía cierto mérito en eso. Empezó a gozar de todos los privilegios sin darse cuenta de las responsabilidades que tenía. Y tú y yo tenemos muchas responsabilidades. Y lo hemos hablado otras veces. Y te lo recuerdo. Dios no solamente nos ha confiado su palabra como al pueblo judío lo hizo. Dios nos ha confiado su Espíritu Santo. Tenemos muchas más ventajas que ellos. Más adelante, capítulo 11, 10 y 11, Pablo va a hablar de esto. No te jactes de la posición que Dios nos ha dado como gentiles llenos de gracia. No te jactes de eso. ¿No? Eso lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, les fue confiada la palabra, la revelación de Dios, ¿no? A través de su palabra, el pueblo judío tenía la revelación del carácter de Dios. Podía conocer a Dios. Así que tenían un conocimiento de la mente y la voluntad de Dios que otros no tenían. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, debemos de tomar en cuenta que, aún en los tiempos de Pablo, para un gentil no era tan fácil tener copias de la ley, ¿no? No era tan sencillo como voy a comprar mi Biblia aquí en la librería cristiana de la esquina. No era así. No era tan sencillo. Ellos tenían la ley. Y de alguna manera, ahorita vamos a ver, Pablo dice que fueron infieles algunos de ellos, otros no. Y es interesante, porque de alguna manera ellos hicieron que esta ley permaneciera y pudiera llegar hasta nosotros, por medio de los escribas, ¿no? O sea, no había copiadoras como el día de hoy. Cuando Dios le dio la ley, se la dio escrita en tablas, ¿no es así?, de piedra. Y entonces ellos se encargaron de perseverar, de permanecer en la ley. Y de alguna manera fueron fieles. Y por eso es que la ley ha llegado hasta nosotros. Por eso es que tú tienes un Antiguo Testamento en tu Biblia. Simplemente porque algunos sí fueron fieles. Pero ahorita vamos ya me estoy adelantando. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, como te decía, debemos tomar en cuenta esto, que en el tiempo de Pablo no era tan sencillo tener la palabra, ¿no? Sin embargo, el día de hoy la mayoría de los habitantes de esta tierra pueden tener acceso a la Biblia, ¿no es así? O sea, ya en internet, electrónicamente, cualquiera puede tener una Biblia, ¿no? Todos, la mayoría, no digo todos, hay lugares donde todavía es difícil, pero la mayoría de todos los habitantes de esta tierra pueden tener acceso a la revelación de Dios, ¿no? Nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos el privilegio de tener la revelación de Dios también. Y en este momento las tienes en tus manos, ¿no es así? ¿Tienes una Biblia? Ahí está. Acompáñame a segunda de Pedro, por favor. Fíjate lo que dice Pedro en cuanto a esta revelación. Segunda Segunda de Pedro 1. Dice el verso 19, segunda de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de esto, de la escritura, de la Biblia. Pedro mismo, este apóstol, diciendo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo dice? Atentos. ¿De qué manera? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el día va a aclarecer y el lucero de la mañana va a llegar? Cuando venga Jesús por nosotros. Hasta ese momento estamos en un lugar oscuro de tinieblas. Y necesitamos una antorcha que nos ilumine. ¿No es así? Y Pedro está diciendo, esa es la palabra. Por eso debemos estar atentos. Ahorita tenemos luz aquí. Imagínate que no hubiera luz, que no hubiera sol. Estoy seguro que ni siquiera podrías ver tu mano que está enfrente de ti. Todo oscuro. ¿Cómo podrías moverte, caminar siquiera sin tropezar? Dirías, aunque sea un cerillo que pudiera prender y que me alumbre así, ¿no? Un paso, y voy por un paso por paso. Sin embargo, Pedro dice, nosotros no tenemos un cerillo, tenemos una antorcha que alumbra, que nos guía. Y por eso debemos estar atentos a ella, como dice ahí. Entonces, dice el verso 20, fíjate lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es el error que hicieron los judíos. Tomaron la Escritura, todas sus promesas y bendiciones, y no las dieron al mundo. Obviamente hay promesas para ellos, pero claramente Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Ese era el propósito, y no cumplieron con eso. Por eso Pedro deja claro aún para nosotros: sí, tienes esta palabra, pero no es de interpretación privada. Dice verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, por los santos hombres que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? No para que la guardemos en el sentido de que es mía, ¿no?, y ya no se la enseño a nadie, es para que todos puedan conocerla. Así como los judíos, dice Pablo, tenían una gran ventaja, que era tener la palabra de Dios, y esa ventaja era revelarla a todo el mundo, y fallaron, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de no fallar en lo mismo, no caer en lo mismo que ellos hicieron. Dios nos ha dado su palabra también para que nos podamos mostrarla y revelarla al mundo. Es chistoso, ¿no?, porque Dios cambia todo. El propósito del pueblo judío era, digámoslo de esta manera, predicar el evangelio a los gentiles, ¿no es así? Por medio de la escritura. Revelarles al Cristo, la salvación por medio de Jesús, ¿no?, el arrepentimiento de pecados, ¿no?, el arrepentimiento para el perdón de pecados, perdón. Y de repente ya están al revés las cosas. Ahora los otros, los gentiles, somos los que le predicamos a los judíos para que puedan arrepentirse de sus pecados. ¿Te das cuenta? Como te decía, más adelante Pablo va a hablar acerca de esto, ¿no?, muy claramente, muy profundamente. Pero realmente empieza a enseñar esas cosas, ¿no?, y ciertas dudas que hay entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Importante entender lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Más adelante Pablo va a decir, Dios no ha desechado al pueblo judío. No debemos de pensar nosotros que hemos ocupado ese lugar y que Dios ha desechado a su pueblo. No, de ninguna manera. Dios no lo ha desechado. Dios tiene un plan con ellos todavía, ¿no? Por su dureza, nosotros pudimos entrar en la gracia y en el plan de Dios, ¿no? Pero fue por la dureza de ellos, y no tenemos por qué jactarnos de eso. Nuevamente, tenemos la palabra de Dios, ¿no? Usémosla, como Dios quiere que la usemos, ¿no?, para revelar a Cristo. Dios nos ha confiado su palabra, ahora nosotros los creyentes tenemos, yo creo que una ventaja mayor que la que los judíos tenían, ¿no? Sin embargo, como Pablo ya lo expuso en el capítulo 2, ellos, regresando al texto, ellos fueron incrédulos y violaron la ley. En el verso 27 del capítulo 2 lo dijo claramente: y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, Pablo ya dejó claro, ellos han violado la ley de Dios. Ellos han sido infieles a la ley de Dios. Esto nos lleva a la siguiente objeción, que Pablo anticipó y confrontó, que su enseñanza atacaba las promesas de Dios. ¿Recuerdas? Lo primero es que Pablo atacaba al pueblo judío, ¿no? Ya les dio una razón de que no está atacando al pueblo judío. Ahora ellos están diciendo, él está atacando la ley, las promesas de Dios al pueblo judío. Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o de los judíos, y fíjate cómo dice, algunos de ellos, ¿no? No todos, algunos de ellos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Los judíos en su mayoría habían sido infieles, como veíamos, al mensaje que les había sido encomendado, ¿no? Entonces empiezan a tener este argumento, ¿no? Ok, nos fue confiada la palabra, algunos fueron incrédulos, algunos fallaron a la palabra, entonces por eso Dios va a ser infiel a su palabra. Está diciendo ahí, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El pensamiento del judío es este. Él está diciendo esto. Pablo, lo que estás diciendo es que porque algunos de nosotros hemos sido infieles a la ley, ¿Dios ha retirado sus promesas? ¿Estás diciendo que a Dios ya no le interesan los ritos que él mismo instituyó, como la circuncisión? ¿Es por eso que él ha decidido quitar sus promesas al pueblo judío? Eso es lo que le están preguntando. Eso es con lo que Pablo se encontraba de repente en las sinagogas. En otras palabras, Dios dio una promesa y él no la cumple solo porque algunas personas no fueron fieles a su palabra. A su promesa, perdón. Lo que el judío está manifestando aquí con ese argumento es una falta al carácter de Dios, ¿no? Es una falta al carácter de Dios y a uno de los principales atributos de Dios, que es su fidelidad y su inmutabilidad. Que Dios no cambia, eso es inmutabilidad. Dios no cambia, Dios es fiel. La incredulidad de los hombres no puede hacer que la verdad de Dios deje de permanecer firme e inmutable. Esto no es cierto. Porque como veíamos, hubo algunos que aún creyeron y respondieron a la palabra. Dice Martín Lutero, él dice, Dios da más importancia a su propia veracidad a causa de la fe de algunos que a la multitud de los incrédulos que podrían invalidar su promesa. Martín Lutero deja un poco claro esa parte de algunos de ellos, o sea, otros sí fueron fieles. Y él dice así como, y por eso Dios permanece fiel, porque algunos de ellos sí fueron fieles. Pero creo que tira la Biblia, ¿no? Es un comentario, ¿no?, de Martín Lutero. Sin embargo, la Biblia lo comenta y lo deja más claro todavía. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, nos dice claramente, si fuéremos infieles. Y no dice algunos, si algunos fueren infieles. Dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Está hablando de Dios. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que la Biblia me enseña es que aún si ellos hubieran sido infieles, todos ellos hubieran sido infieles, Dios hubiera permanecido fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que te decía, es un atributo de Dios. Él es fiel, Él es inmutable. Realmente el preguntarse y tener esos argumentos de parte de los judíos era olvidar este atributo de Dios. Era olvidar parte de su carácter. ¿Sí te das cuenta de eso? Pensar de esta manera. Y muchas veces nosotros llegamos a este punto. Al querer aún justificarnos. Sinceramente, ya aquí estoy viendo a los judíos lo que se conoce como patadas de ahogado, ¿no? O sea, ya está ahogando, ya nos patalea así, tratando de salvarse, ya no puede hacer nada. O sea, ya están llegando a un punto tan absurdo, ¿no?, de decir esto. O sea, entonces Dios ya no es infiel porque hemos fallado nosotros. Y Pablo dice, ¿no?, y contesta eso, de ninguna manera, ¿no? Estas preguntas sugieren, ¿no?, que el que ha fallado es Dios y no el hombre. Dios es el culpable, es lo que está diciendo entonces ellos. Están objetando. Entonces, Pablo, ¿estás diciendo que Dios es culpable? Nuestra tendencia humana es siempre culpar a Dios cuando no logramos cumplir sus expectativas. Lo vimos desde Génesis 3, cuando entró el pecado en el mundo. Después de que Adán y Eva comen el fruto, ¿no?, Dios los busca, están escondidos. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y dice, la mujer que tú me diste, o sea, Señor, es tu culpa. Tú me diste esta mujer. Siempre, así somos. Es la tendencia humana. Y no me extraña ver que aún los judíos tengan esa tendencia. Por eso Pablo dice y contesta en el capítulo 4, en el verso 4, perdón, de ninguna manera. Ahora, esta expresión de ninguna manera es una muestra del rotundo rechazo al argumento presentado en el verso 3. Y lo va a volver a usar más abajo. Pero realmente está rechazando ese tipo de argumentos, ¿no? De ninguna manera Dios es infiel o mentiroso, está diciendo Pablo. Eso no puedo aceptarlo. Y eso es algo que nosotros tampoco podemos aceptar. Por eso dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí no dice algunos hombres, ¿verdad? Dice todo hombre mentiroso. Dice un comentarista Carballosa, él dice, la integridad de Dios es absoluta, teniendo como base su carácter santo. Y no depende de lo que el hombre haga o diga. Él no deja de ser. No importa lo que tú y yo hagamos, Él no va a dejar de ser. Él es, ¿no es así? Yo soy. Por eso dice todo hombre mentiroso. O sea, Dios verás, todo hombre mentiroso. El hombre es mentiroso, ¿no? ¿Cuántos de aquí no han mentido alguna vez en su vida? Alza tu mano. No han mentido. Ya te iba a decir, me estás mintiendo. Es cierto, el hombre es mentiroso porque por naturaleza ama la mentira y huye de la verdad. Es nuestra naturaleza caída. La verdad de Dios no depende jamás de la voluntad humana. Por eso dice, todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Spurgeon dice esto, si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz. Y todos los hombres son mentirosos. Dios habla la verdad y no puede mentir. Nosotros somos llamados a creer que Dios es verdad, aunque nadie más lo crea. El consentimiento de opinión general no es nada para un cristiano. El creer en la palabra de Dios él cree en la palabra de Dios y él piensa más en ello que la opinión universal del hombre. ¿Sí me explico? Aunque todo el hombre, el día de hoy, todos los hombres pueden decir no existe Dios, tú has creído en Dios. Importa más lo que Dios dice que lo que el hombre dice. Estamos llegando a ese punto, ¿no es así? Ya la opinión general del mundo es, pues la homosexualidad no es pecado, es una enfermedad, ¿no es así? Cuando la palabra dice que es pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. El hombre puede ser, todos pueden ser mentirosos, pero eso no va a cambiar la verdad de Dios. Nunca. Es que eso ya está muy viejo, esto se escribió hace miles de años. Sí, pero es contemporáneo, lo podemos ver día a día en nuestras vidas. Podemos vernos aquí nosotros. Esa es la verdad. Y no porque algunos se junten y digan algo en contra de Dios, quiere decir que sea verdad. Es una mentira. Solamente Dios es veraz, ¿no? Algunos pueden decir, pues hasta que yo llegue allá me voy a dar cuenta si es verdad o mentira. Pues yo prefiero encontrar que es verdad a que es mentira, ¿no? Es así de sencillo. Después, siguiendo con el capítulo, después de esto, Pablo dice, como está escrito, Pablo siempre hacía esto, ¿no? Trae la escritura, a los judíos le está hablando, como está escrito, fíjate, no lo estoy inventando, fíjate lo que ocurrió, y cita Salmo 51. Si quieres, vamos para allá, Salmo 51. Pero él dice así, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, ¿no? Esto está en el Salmo 51, verso 4. Salmo 51 es escrito, si tú recuerdas, lo escribe David, después de que el profeta Natán, ¿no?, viene y lo confronta con su pecado. ¿Cuál pecado? Adulterio y asesinato. El rey David en Samuel nos habla de esa historia donde ve a Betsabé, ¿no? El pueblo sale a la guerra, él no sale a la guerra, se queda en su casa, ve a esta mujer bañándose, ¿no? Desnuda, la manda a llamar, ¿no? La toma, ¿no? Tiene relaciones con ella, la deja ir, ¿no? era una mujer casada, no le importa, ¿no? Quiere deshacerse de su pecado, enviando a su esposo, trayéndolo de la guerra, ¿no? Tráiganlo para que se vaya a su casa, no tenga relaciones con su mujer, ¿no? Porque ella queda embarazada y pues que se den cuenta que es de su esposo. Pero él, ¿no? Resulta más leal, ¿no? E íntegro que David, y decide cómo van a estar en la guerra y yo voy a estar con mi mujer. Entonces se queda fuera, ¿no? De su casa. Entonces lo que hace David, dice, bueno, entonces ponlo hasta el principio de las tropas, ¿no? Para que muera. Y así muere, ¿no? El esposo de esta mujer. Y David simplemente se lava las manos pensando que ya arregló su pecado, ¿no? Sin embargo, Dios no se olvida de eso. Y más adelante el profeta Natán se acerca con David y le cuenta la historia de un hombre que abusa, ¿no? De otro hombre que tiene una cordera, aunque este hombre tenía muchas corderas, ¿no? Toma su cordera, ¿no? Que es la única que tiene este hombre, y la da al invitado que tiene en casa, ¿no? Y David juzga a este hombre y le dice, este hombre tiene que pagar, ¿no? Por esto, ¿no? Y cuando el profeta Natán escucha esto, le dice, ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. Ese es tu pecado. En ese momento David se humilla delante de Dios, reconoce su pecado, se arrepiente, Dios lo perdona. Y él escribe este Salmo 51, ¿no? Y yo te animo a que lo leas en casa, que lo estudies, ¿no? Yo creo que es un salmo que si realmente tú te has arrepentido de tus pecados, te vas a identificar y vas a llorar con él. Pero fíjate lo que escribe David en el verso 4. Contra ti, está hablando a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que, fíjate lo que dice, y es lo que cita Pablo, esta segunda porción. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David testifica diciendo que aunque él es un pecador, porque él está reconociendo su pecado, él dice, Dios siempre es juez justo y equitativo. Es más, es lo que está diciendo, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos mostrando esta justicia de Dios. Estamos mostrando a Dios, es verdad, es pecado, tú eres justo. Tú tienes la razón. Es lo que está diciendo David, ¿no? David dice, he pecado contra ti y por eso tú tienes perfecto derecho para castigarme. Tú eres justo. La palabra de Dios declara que Dios es justo y santo, mientras que el hombre es injusto y pecador. Y es lo que Pablo está enseñando aquí, regresando al texto. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es veraz. Cuando el hombre reconoce la justicia de Dios y su propia pecaminosidad, como David lo hizo, está abriéndose para recibir el perdón de Dios. Está listo para recibir el perdón de Dios, pero esos judíos no estaban listos y no se están abriendo, al contrario, empiezan a culpar a Dios y a juzgar ellos mismos a Dios. Todos los pecados humanos contribuyen a hacer la gloria del Señor más evidente y más maravillosa. Es lo que está haciendo David. Para que seas hallado justo en tus juicios, para que tu nombre sea más glorificado. Es cierto, cuando tú y yo pecamos y nos arrepentimos, el nombre de Dios es glorificado. El pecado del hombre sirve más para probar la verdad de Dios que para destruirla. La incredulidad de los judíos servía para esto. Y esto nos lleva a la siguiente objeción, ¿no? La primera objeción era en contra de ley, ¿recuerdas? La raza, el pueblo. La segunda objeción era la ley. Y ahora la siguiente objeción es que Pablo ataca la pureza de Dios, lo que realmente ellos estaban haciendo. Fíjate lo que dice entonces en el verso 5. Y si nuestra injusticia, ¿no? O sea, nuestra incredulidad, ¿no? Como dice en el verso 3, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque eso es lo que estaba diciendo David, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo contesta, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Te das cuenta de lo que están haciendo aquí el judío? El judío diría esto: si Dios demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. Es lo que están diciendo, ¿no? Ellos dirían, Pablo, ¿estás acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre para traer mayor gloria para él mismo? Eso es una blasfemia, ¿no? Pero es lo que están diciendo ellos. ¿Será injusto Dios? O sea, por eso dice, ¿será injusto Dios que da castigo? O sea, todo de que usa nuestro pecado para glorificarse y para verse más hermoso, ¿todavía nos va a castigar por eso? ¿No te parece irónico y absurdo lo que están diciendo? Por eso Pablo dice ahí en el paréntesis, hablo como hombre, ¿no? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿por qué Dios nos castiga si con nuestra incredulidad y pecado le hacemos ver más justo y glorioso? ¿Sabes quién podría tomar este argumento con todo sentido? Judas. ¿Recuerdas a Judas, quien entregó al Señor Jesucristo? Él estuvo 3 años conviviendo con Jesús, vio sus milagros, sus maravillas, no solo eso, vio su amor, su gracia, su misericordia, ¿no? Sin embargo, lo entregó. En teoría, el ejemplo más dramático de alguien que podía hacer esa pregunta es Judas. O sea, podemos escuchar a Judas armando todo este caso, ¿no? Diciendo, Señor, no, delante de Dios, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien, ¿no? De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice aún cumplió las escrituras. ¿Cómo puedes entonces juzgar? ¿No? La respuesta para Judas puede ir de la siguiente manera. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía es tu maldad. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No hay crédito para ti, ¿no? No hay un crédito para el pecador en que Dios trajo bondad de tu maldad. Eres culpable delante de Dios. Ese es el argumento que están usando aquí ya los judíos. Es locura y algo completamente irrazonable acusar a Dios de injusticia, porque es a Dios a quien corresponde por esencia ser justo y gobernar al mundo con su justicia. Por eso Pablo, o sea, por eso el argumento del judío es este: ¿será injusto Dios que da castigo? Y Pablo lo deja claro, ¿no? Como te decía, hablo como hombre. ¿Sabes por qué dice esto? Porque esa es la mentalidad humana, ese es el humanismo. Hablo según hombre, lo que está diciendo ahí. Pablo está expresando el pensamiento generalizado entre los hombres. La humanidad piensa que Dios no debe de aplicar castigo al pecador. ¿No? ¿No es el pensamiento humano? La humanidad piensa que un Dios de amor no puede castigar al pecador. Pero ese pensamiento solo muestra nuevamente una percepción incompleta de Dios. Una falta de conocimiento de Dios. Porque sí, Dios es amor, muestra su amor, pero también es un Dios santo y justo. O sea, si Dios realmente va a perdonar a todos por amor, no tendría caso que Jesús hubiera venido a morir en una cruz, ¿no es así? No tendría caso. Si al fin y al cabo todos son salvos porque Dios es amor, o sea, la justicia y el amor de Dios se ve en la cruz. Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sufrió esa carga. No solamente sufrió el dolor de los clavos, de los latigazos. Cuando Él está en Getsemaní y está orando al Padre, le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Nuevamente, Él no está diciendo, aparta de mí el martirio, los golpes, la sangre, el dolor. No. Aún Él lo podía hacer, Él es Dios. La copa representa la ira de Dios. Él sabía lo que iba a cargar en la cruz. Tu pecado, mi pecado, la ira de Dios sobre de él. O sea, pensar de esta manera es hacer un lado al sacrificio de Cristo. Pensar que Dios va a perdonar a todos por amor es pisotear la sangre de Cristo. Eso no es verdad. Dios derramó su justo castigo en su Hijo. Eso fue lo que sucedió. Este tipo de pensamiento es humanismo totalmente. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. El ser humano tiene una... Lo que yo veo aquí es esto, que el ser humano tiene una habilidad extraordinaria para justificarse. ¿No es así? Le empiezas a dar vueltas a ver por dónde salgo, pero tú encuéntrale, le vas a hallar. ¿No? Así lo puedes hacer en los tribunales humanos. ¿No? Una vez escuché a un abogado que me dijo, mira, la ley se hizo para romperla. Un abogado, así le enseñaron. Era la primera lección que le enseñaron en la universidad. No sé si tú eres abogado, a lo mejor te la enseñaron igual. La ley se hizo para romperla. pero la justicia de Dios no hay manera de romperla. ¿Sí me explico? No hay forma. No hay forma de hacerlo. Aquí vemos un razonamiento totalmente tergiversado, ¿no? El de que el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar a él mismo, al mismo tiempo su justicia y su misericordia, y es por tanto una cosa buena, es lo que está diciendo aquí el judío. En el siguiente verso Pablo dice, contesta, verso 6, dice, en ninguna manera, la misma palabra que usó en el verso 4, de ninguna manera, en ninguna manera, refutando esto. De otro modo, o si así fuese, dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si el hecho de aplicar castigo al pecador es un acto de injusticia, entonces Dios no estaría capacitado para juzgar, justamente. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo Dios va a juzgar entonces al mundo? Como vimos hace un rato, es cierto que Dios aún usaría la injusticia de un hombre para cumplir su obra y para traer alabanza a su nombre. La traición de Judas, como lo veíamos a Jesús, es un ejemplo perfecto de eso. Sin embargo, una manera en la que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente esa injusticia. Realmente eso es lo que estaba haciendo con David, porque David se arrepintió. ¿No es así? Aquí no está hablando de arrepentimiento. David glorificó el nombre de Dios porque en él hubo arrepentimiento y reconoció su pecado. En los días de Pablo, los judíos pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Esa era la mentalidad de ellos. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de judíos y gentiles. Si te das cuenta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está hablando en general. Aquí ya está involucrándolos también a ellos. Y es interesante esto, el juicio es real, el juicio de Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 1. El juicio de Dios es según verdad, capítulo 2 también. Y va a ser real. Y al último, en el verso 7 termina diciendo esto. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿sí?, con ese mismo argumento, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y si, ¿por qué no decir, entre paréntesis dice Pablo, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar del pecado. Eso es lo que los judíos no podían darse cuenta. Dios se va a glorificar y se va a manifestar su gloria no a causa del pecado, sino a pesar del pecado del hombre. Por eso ellos dicen, y siguen con lo mismo, ¿por qué aún soy juzgado como un pecador? Si le estoy haciendo un favor a Dios, ¿no? O sea, que su nombre se vea más hermoso, que es justo, que es misericordioso, que es glorioso, que es santo. Aún Pablo dice, ¿no?, y lo dice en el verso 8, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. Algunos tachaban a Pablo de dar este mensaje. Realmente la pregunta del 8 es esta, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Es lo que continúa diciendo el judío, ¿no? Algunos estaban realmente torciendo el mensaje de Pablo, porque este no era el mensaje de Pablo. Ellos estaban diciendo que él predicaba que entre más malvada es una persona, más está glorificando a Dios. Entre más infiel es una persona, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. Entre más miente una persona, más exalta la veracidad de Dios. Ese era el argumento judío. O sea, hagamos males para que vengan bienes. Por supuesto, ese no era el mensaje de Pablo. Él repudiaba esa idea. Por eso dice ahí, cuya condenación es justa. Pablo ni siquiera responde a la absurda alteración del evangelio que predicaba. Él simplemente dice de aquellos que enseñan tales cosas, ¿no?, o que acusarían a Pablo de enseñarlas, que su condenación es justa. Ellos van a recibir una condenación justa por estar pensando de esta manera. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea en tal cosa. Los judíos empezaban a torcer el mensaje de Pablo de gracia. Y esta es una de las características más obvias de la naturaleza caída, ¿no? Como vimos hace un rato, la sorprendente capacidad para racionalizar y justificar el pecado. Sin embargo, la persona que trata de justificar su pecado jactándose de la gracia de Dios es alguien impío que ha negado a Cristo. Realmente. Es lo que están diciendo ellos. Ese es tu mensaje, Pablo, ¿no? Lleno de gracia para que Dios sea más hermoso. Más adelante, en capítulo 5, al final, dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En capítulo 6 desarrolla eso y enseña cómo no se trata de lo que están diciendo aquí. No habla de libertinaje, habla de libertad, muy diferente de libertad y libertinaje. Y es eso, el pensar de esta manera simplemente es hacer un lado aún el sacrificio de Cristo. La persona que trata de justificar su pecado jactándose de la gracia de Dios es alguien impío que ha negado a Cristo. Eso es lo que dice la palabra en Judas, el libro de Judas, Judas 4 solamente tiene un capítulo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Te das cuenta? Hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Qué convierten en libertinaje? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tener este tipo de pensamiento acerca del mensaje de la gracia de Dios, la Biblia dice esto, es un hombre impío y está negando realmente a Cristo. No podemos tener ese tipo de pensamiento. Ese tipo de razonamiento lo que intenta es desacreditar y difamar la doctrina del Evangelio de la Gracia, lo que predicaba Pablo. Los judíos enseñaban el legalismo, ¿recuerdas? La ley, cumplir la ley. La justicia por obras. El mensaje de Pablo estaba totalmente en contra del mensaje de los judíos. Es por eso que ellos buscaban desvirtuar el mensaje de la gracia. Y empiezan hasta a culpar a Dios y darle vueltas hasta el grado de tratar de justificarse. Cualquier doctrina o enseñanza que desvirtúe o adultere el evangelio de la gracia que es en Cristo es una herejía. Cualquier doctrina, ya sea legalista o ya sea libertinaje, estás adulterando el evangelio. Fíjate, acompáñame por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y aún el día de hoy hay grupos que se llaman iglesia y que se llaman cristianos que están haciendo esto. Y tenemos que tener cuidado. Fíjate lo que Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo le está hablando a una iglesia que él fundó. Dice, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, Pablo está dejando claro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya está ocurriendo desde el primer siglo. Esto se ha ido desarrollando el día de hoy, y es real. Hay personas que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la salud, el evangelio de la ley. O sea, te estoy hablando de todo tipo de iglesias. Pare de sufrir. Judíos mesiánicos, judaizantes. Sí es Cristo, pero es la ley. Espérame, es Cristo suficiente. Cristo es suficiente. ¿Te das cuenta de esto? Y Pablo le está escribiendo exactamente a estos judaizantes, que serían cristianos, pero que querían estar bajo la ley todavía. Y él dice esto, verso 8, más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15 y lo deja claramente. Dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, un sacrificio perfecto pagando el precio completo por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, estaba escrito. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Su sacrificio fue acepto. Su sacrificio lo aceptó el Padre. O si no, no hubiera resucitado. Eso es lo que muestra la resurrección. Ese es el sacrificio que yo acepto por el precio del pecado de la humanidad. Ya no hay nada que agregarle. Ese es el Evangelio de la Gracia. Efesios 2:8. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es claramente, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la justificación. No hay nada. Portarte bien, dejar de tomar, ¿no? Dejar de ir con tus amigos. Eso no te va a justificar delante de Dios. Lo único que te va a justificar delante de Dios es poner tu fe en el sacrificio y la obra de Cristo. Y cuando tú haces eso, tu vida es transformada por el Espíritu Santo. Ni siquiera es algo que tú hagas, Dios lo hace en ti. Como decía Spurgeon, ¿no? La gracia que no ha transformado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Esa misma gracia tiene el poder para transformar tu vida y que puedas vivir entonces como Dios quiere que vivamos. O sea, no se trata de cumplir cosas para que le agrademos a Dios. Pablo lo dejó claramente ahí en Gálatas. Y es importante esto porque realmente lo que Pablo está refutando todos esos argumentos que son, ya llega un punto que son absurdos. El hombre, como te decía, las patadas de ahogado, ya de alguna manera poder salir de ese grupo de personas. Me estás condenando. Y sí, Pablo lo que está haciendo es eso. Y no tanto que le esté condenando, le está mostrando que ya están condenados. Esa es tu condición. Tú ya estás condenado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Así está un hombre sin Cristo, muerto en delitos y pecados. Estás muerto delante de Dios. Ya fuiste condenado. Y esa es la condenación. Juan 3, verso 19. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Jesús dice, yo no vine para condenar al mundo, vine para salvar al mundo. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Ese es el Evangelio de gracia. Por último, Calvino dice esto: no nos sorprendamos, por tanto, si los perversos pervierten con sus calumnias la verdad que predicamos. Y no dejemos ni por un solo instante de mantener nuestra sencilla fe, pues ella posee suficiente poder para quebrantar y destruir totalmente los falsos razonamientos. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que Pablo dice en 2 de Corintios. Para terminar, acompáñame ahí, 2 de Corintios capítulo 10. Porque tú y yo nos vamos a encontrar con los argumentos allá afuera, ¿no? Personas que van a, o sea, ya lo vimos, ¿no? Que te van a sorprender con cada argumento. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren estar en ese grupo de personas. No quieren admitir que son pecadores. Fíjate lo que dice 2 Corintios 10, verso 3. Dice, Pablo también escribe, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de la guerra espiritual en la que estamos, ¿no? O sea, si estamos aquí en la carne, estamos predicando de los hombres que están en carne, pero esto es espiritual. Ellos necesitan entender su condición espiritualmente, que están muertos espiritualmente, porque tú le dices, estás muerto en tus delitos y pecados, te van a decir, pues yo estoy vivo, ¿cómo que estoy muerto, no? Pues sí, en tu carne estás vivo, pero espiritualmente estás muerto delante de Dios. No puedes tener acceso a Dios. Más adelante Pablo va a decir esto. Entonces, recordar esto, nuestras armas, como dice ahí, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas, ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que está haciendo Pablo aquí, y llevando cautivo todo pensamiento ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y fíjate lo que dice el verso 6. Porque tú dices, bueno, ¿y cómo hago esto? Verso 6 lo dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿de qué manera? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está. Sé perfecto como tu Padre es perfecto, dice la palabra, ¿no? Obviamente tú no vas a poder hacer esto. Cristo lo va a hacer en tu vida. Y para lograr eso necesitas recibirlo. Necesitas creer y poner tu confianza en Él. Necesitas recibir el Espíritu Santo, que es lo que ocurre cuando tú crees en Jesús. Y Él, morando en ti, va a hacer eso. Te va a dar ese poder para derribar fortalezas, como dice ahí. Argumentos. Es increíble, de repente la gente ha llegado conmigo y es que no sé cómo predicar, tengo poquito y... ¿Sabes qué? Di lo que has vivido. O sea, el hombre ciego con Jesús. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Eso di. Estaba muerto, ahora vivo. Jesús tiene misericordia de mí, Jesús me ama, murió por mí. Eso es evangelio, cualquier persona puede entenderlo y recibirlo. El problema es el corazón del hombre, que es duro, que no quiere recibirlo, no quiere creerlo. El pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús en una supuesta licencia para pecar es quizás el clímax de la depravación del hombre, ¿no? Porque toma el regalo más hermoso de Dios y lo pervierte y se burla de él. Esta perversión es tan pecaminosa que Pablo la deja para el último. Ya es la última porción de lo que comenzamos a estudiar en el capítulo 1. Como te decía en un principio, Pablo está agrupando a todos los hombres en un solo grupo. Esta perversión va más allá de la perversión de los impíos, de los injustos, como vimos en capítulo 1. Va más allá de la hipocresía de los moralistas, capítulo 2. Va más allá de una falsa confianza religiosa, capítulo 2, con los judíos. Trata de pervertir el mensaje de la gracia. Hemos visto todo ese tipo de personas, el religioso, el hipócrita, ¿no? El moralista, ¿no? El que realmente es injusto, no cree en Dios, no quiere saber nada de él y vive como él quiere. Todos están en este grupo. Todos son pecadores. Todos hemos pecado. No hay ni a un justo. Es lo que vamos a ver la siguiente semana. Ya es la conclusión de Pablo a todo esto, ¿no? La condenación. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos que alguien nos ayude, ¿no es así? Ya vimos, no puedes justificarte. No hay manera de poder encontrar la justicia en tus propias fuerzas. No hay manera de burlar a Dios. Yo veo a estos judíos aquí, el diálogo que tiene Pablo con ellos, diálogo, es eso, tratar de burlarse de Dios. Encontrarle por dónde puedo salirme de ese grupo y decir, Señor, yo estoy limpio. No hay manera. Todos hemos pecado. Todos necesitamos de Cristo. Todos los que estamos aquí. Todo ser humano que ha pisado esta tierra, ¿no? Desde Adán hasta el último ser humano que ha nacido el día de hoy, necesita de Cristo, necesita de su gracia. Y si tú no has recibido esa gracia, si tú no has aceptado ese amor de parte de Dios para ti, yo te invito a que el día de hoy no endurezcas tu corazón. Como dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es el día de hoy para salvación, para que te rindas. Yo te invito a que aceptes a Jesús, a que ya no lo rechaces. Juan 1, verso 11, dice, lo suyo vino y los suyos, hablando del pueblo judío, no le recibieron. Le rechazaron, como veíamos. Y el verso 12, ahí entramos nosotros. Mas a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Eso es recibir a Jesús, creer en su nombre. Creer que Él es un Salvador, lo que implica que tú eres un pecador, que necesitas de un Salvador. Los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la invitación el día de hoy para ti. Y yo quisiera orar. ¿Sí? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias, Dios, por ser bueno con nosotros, por ser fiel, Señor, por una vez más revelarnos tu evangelio, Señor, de gracia. Gracias, Señor, porque tal vez un día nos encontrábamos como estos hombres judíos, tratando de pervertir, Señor, tu mensaje. Y tal vez el día de hoy lo estamos haciendo, Señor, y aún como creyentes, Señor, tratando de con nuestros razonamientos tratando de justificarnos, Señor, y encontrar una falsa verdad en nuestro ser, Señor, cuando tú realmente ya eres el que ha dicho lo que es justo, Dios. Señor, si ese es nuestro caso, Dios, trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Confróntanos con nuestro pecado como, Señor, lo hiciste con David, y que nos podamos arrepentirnos y que podamos mostrar tu justicia, Señor. Señor, tú ya hiciste todo. Tú ya hiciste todo. Tú ya enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Él ya murió. Solamente no lo has hecho más fácil para nosotros. Solamente tenemos que creer en eso. Que Él murió por nuestros pecados, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, le doy, si hay una persona aquí, Señor, que no te ha confesado como su Señor y Salvador, Padre, te pido que toques su corazón, que le muestre, Señor, la necesidad que tiene, que Él está en este grupo de personas, Señor, que Él ha pecado, y la paga del pecado es muerte. La única manera de poder tener vida eterna, Señor, es confiando en el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Trae vida este día, Señor. Yo te pido, no permitas, Dios, porque sé que esa es tu voluntad, que nadie salga de aquí, Señor, sin el regalo de gracia, tu evangelio, Señor, sin haber creído y confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, por favor. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, porque es eficaz, Señor, y porque sin duda, Señor, aunque podamos darle vueltas y poner argumentos absurdos, Señor, mi Dios, tú nos muestras la verdad y lo que hay en nuestros corazones, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, y sigue haciendo esa obra en nuestros corazones, Señor. Sabemos que necesitamos de ti, no solo cuando nos encontramos pecadores, sino cada día, Señor, necesitamos de tu gracia y de tu amor para continuar viviendo, Señor, y continuar como veíamos también, Señor, dando ese mensaje que tú nos has dado ya el día de hoy, Señor, que no es de interpretación privada, es para que todos puedan conocerte, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por amarnos de esa manera, en el nombre de Jesús, amén.